si salió apurado no es culpa del chofer.
No, no, no reclame si salió atrasado.
Como se decía antiguamente.
Trate de meterse ahí calladito, humilde.
Claro.
Humilde.
Claro,
la humildad salva aquí.
Pase piolita.
Exactamente. Sí. Oye, tenemos un invitado que está con nosotros, el diputado independiente Pepe Out, experto electoral, tomando agüita y comiendo pastelito. Muy bien.
Lo tratamos bien acá en Duna.
Sí. ¿Cómo
están?
Absolutamente.
¿Cómo están?
Bien, pues Pepe, bienvenido.
¿Bien?
¿Votó a qué hora? Cuéntenos su experiencia.
Voté hace poco, voté a las 4:30. Iba a votar al mediodía, pero vi mucha aglomeración y me devolví.
Ya.
¿Dónde vota en su distrito, no?
No, en la radio. Me cambié.
Ya.
Al terminar mi mandato.
Perfecto.
Ya. Ya,
claro, no, distrito 8.
No había mucho taco, mucha espera ahí, entonces.
No, en el momento que llegué no, pero había mucho más movimiento que lo habitual. De hecho, yo iba siempre, mi mujer va ahí a la hora de las 2 de la tarde y no pasaba nada, en cambio ahora una hora de espera. No, mira, hay señales confusas porque uno tiene que meter en la cabeza, en la cosa esta multidimensional, el hecho de la demora.
Claro.
Porque la elección similar, que fue la de mayo, que también tenía cuatro papeletas, fue en 2 días.
Claro.
Y en pandemia también.
En cambio, esta es un solo día.
Claro que sí.
Claro.
Y además votó seguramente menos gente. Yo estimo que esto va a andar sobre 7 millones. Votaron 6.5 en la de mayo. Votó casi 1 millón menos que en el plebiscito.
El plebiscito.
Claro. A pesar de los 2 días.
¿Tú crees que no supera el plebiscito?
Esta primera vuelta no. Probablemente la segunda, que va a ser de infarto.
Ah, mira.
Ah, sí.
Porque las segundas vueltas no necesariamente superan a la primera.
Solo una vez.
Solo una vez.
Han superado.
Bachelet-Matei.
Exacto. Ya. Cuando el resultado está garantizado,
claro,
obviamente hubo 1 millón de votos menos.
Gente que se fue a vacaciones, ¿no?
Pero la presidencial más participativa de la historia de Chile es la de Lagos Lavín, en enero del 2000. Y en esta última votaron 600.000 personas menos, me refiero a la de Piñera Guillé.
Sí.
600.000 nuevos votantes que no habían votado en la primera. Y se restaron 250.000. Y por eso la diferencia es de 350.000 votos.
Uh-huh.
Pero hay gente que al no estar su candidato no va.
Claro.
Pero hay otros que son más, que sí se sienten atraídos porque esa es la... Es la finalísima.
Es la pelea definitiva.
¿Tú crees que esta idea que se instaló, que probablemente eran los comicios más importantes en los últimos 30 años para Chile, se instaló en la gente y eso de alguna manera también ha llevado a más gente a las urnas? ¿O no necesariamente?
Mira, siempre se dice, sobre todo en la elección en que uno participa, que es la más importante de todas, pero yo creo que tiene que ver con el ciclo electoral iniciado con el plebiscito, que es un ciclo nuevo y que no termina sino hasta el plebiscito de salida. Entonces, claro, partió el plebiscito con 7.5 millones, siguió una elección municipal más participativa que nunca. Luego, entonces, esta elección presidencial, que probablemente, ojalá, sea la más participativa, y la segunda vuelta, y luego el plebiscito de salida. ¿Y cuál es el dato nuevo de este ciclo? Que los jóvenes están participando más que nunca antes. Estamos en la fotografía inversa. Yo espero que esta elección se emparejen, porque lo que ocurrió es que bajó la participación de adultos mayores,
por efecto de la pandemia.
Yo creo que un efecto doble, la pandemia por un lado, y yo creo que la desesperanza o la desconfianza de ese ciclo constituyente.
Ahora, Pepe,
el adulto mayor.
El aumento de la participación más de adultos mayores, ¿puede significar lo que el sentido común te dice, que tal vez puede beneficiar a la centroderecha, por ejemplo?
Oh, seguro que sí. En general, el adulto mayor tiende a votar más por el orden y la estabilidad que por los cambios, sin duda. Esto siempre en términos proporcionales. Si tú miras las encuestas, obviamente Boric le saca más de 10 puntos a Kast en segunda vuelta entre los menores de 35 y viceversa. Kast le saca varios puntos en los mayores de 60. Pero piensen ustedes que en el plebiscito de octubre pasado, y esto con datos del CERVEL ya aprobado, se restaron de votar 1.300.000 personas que había votado en las presidenciales anteriores. 1.300.000. Y el promedio de edad de esos era 60 años.
Ah, mira. Y fueron reemplazados.
Y se incorporaron 1.600.000. Claro. Promedio de edad, 29 años. ¿Ah? Entonces, no es que haya cambiado la opinión de los votantes, sino que cambiaron los votantes.
Claro, cambió el padrón de alguna manera.
Y entre el plebiscito y la elección de los constituyentes. No sabemos
porque esto se sabe cuando vuelven los padrones al CERVEL, el CERVEL digita y entonces marca quién votó y quién no votó. Entonces, eso no se ha hecho todavía.
Porque eso es interesante también por el efecto que tuvo esa elección de constituyentes, que es con un sesgo, digamos, bastante marcado en términos de quiénes fueron los elegidos.
Una banca completa la lista del pueblo.
Yo creo que se confirmó la tendencia del plebiscito. Aun cuando hubo una reculada, digamos, un retroceso de participación, ese retroceso fue parejo. Y lo nuevo de esa elección fue que los independientes pudieron constituir listas. Claro. Y que 4 de cada 10 electores, 4 de cada 10 votó por las listas independientes. Es decir, votó contra el sistema de partidos.
¿Cómo puede impactar eso a las elecciones de hoy, enfocado más allá en el Parlamento?
Es que estas son completamente distintas.
Sí, porque no van los independientes.
Primero, porque no hay. Claro, ¿tú sabes cuántos independientes fuera de pacto están en la papeleta? 8 de los 1.200 y tantos candidatos a diputados, 8 y 2 candidatos a senadores.
No es comparable la elección.
Entonces, claro, es mucho más comparable a la elección de concejales. Claro. Y en la elección de concejales, la derecha sacó 33%.
Ya, el histórico.
La centroizquierda sacó otro 33%, y si sumas toda la izquierda, se empinó hacia el 30%. Eso fue más o menos.
Claro, y uno se puede preguntar qué es más representativo del país, en definitiva. Si un tipo de representación como la que se dio en la elección de los convencionales constituyentes, o una como la actual, donde la composición y la construcción de las listas es más bien con un sesgo hacia los partidos políticos. ¿Qué nos representa mejor? Yo creo que una pregunta sin respuesta.
Una buena pregunta filosófica. Sí. La democracia, en todo caso, respondió eso. Y por eso que está estructurada sobre opciones colectivas que se llaman partidos políticos. Claro. Podrían llamarse de otra manera, pero se llaman partidos políticos. Porque la gente, cuando votaba, no sabía qué exactamente era lo que estaba votando. Y si tú miras la correlación de fuerzas dentro de la convención, probablemente esté muy distante de la correlación de opinión de la población general. Respecto a los distintos temas, eso surge evidente.
Ahora, la fragmentación que vimos en la última parlamentaria, ¿debiera mantenerse o incluso aumentar?
No hay tantos más partidos representados en la Cámara de Diputados hoy que en la última elección binominal. No hay tantos más.
Son más desordenados, entonces.
Probablemente lo que ha habido...
Dentro de cada partido.
Claro. Lo que ha habido son dinámicas de salida de los partidos, muy fuertes. Claro. De hecho, cuando yo me piden que compare este parlamento que va a ser electo con el anterior, la primera pregunta que uno tiene que hacer, ¿tú quieres que lo compare con la fotografía de la elección o con la fotografía de la víspera de esta elección? Porque entre la elección pasada y esta ocurrieron muchas cosas. O sea, primero, el Frente Amplio eligió 20 diputados y ahora no tiene 20. Hay 2 liberales que están en Nuevo Pacto Social, había 3 humanistas que ya no están, había un ecologista verde que ya no está, había 2 de tres de Revolución Democrática que ya no están. Es decir, es distinto. Y eso vale, bueno, para la Democracia Cristiana, para los partidos de derecha también, que ha habido movimientos internos, varios de RN se fueron a Republicano.
Pepe, ¿cómo puede cambiar, o quiero preguntar en realidad si tú tienes recuerdos de episodios en los que eventos puntuales han cambiado una tendencia que uno esperaba del voto? Y te lo pregunto, por ejemplo, José Antonio Kast, que tuvo un último mal debate, evaluado por él mismo como no como hubiese querido, o Oliva, que tuvo esta denuncia de este financiamiento abultado del CERVEL de su campaña gobernadora. ¿Hay ejemplos donde cosas así que suceden en las últimas 48 horas, 72 horas, pueden cambiar el curso de la elección acá en Chile?
Bueno, yo tengo el recuerdo infantil de el primer debate influyente.
El
primer debate influyente en la historia de Chile.
Con Alessandri.
Exactamente, porque tú sabes que toda la campaña, la contracampaña de Alessandri, es que estaba muy viejo.
Claro.
Y decía Alessandri, Nica por la base Nica. ¿Ah? Y resulta que la leyenda cuenta que en ese debate, igual que en la escena esa de Danton y Robespierre, le sirvieron el vaso completamente al tope del agua. Y él tenía que tomarlo. ¿Ah? Y entonces no podía tomarlo, porque cuando sabía él que se le iba a caer el agua. Entonces estaba desesperado y en un momento dice, no me temblará la mano. Y Celedón, que era el director del canal, le pone la cámara sobre la mano temblando.
No.
En el momento en que...
Lo mató.
Esto tiene mucha leyenda, yo era chico.
Ya. ¿Ah? Pero lo estás contando de manera tan interesante. Real. Claro.
Es una gran historia.
Una empatía. Sí.
Bueno, o la elección de Kennedy, pues con su rival lleno de sudor.
Con Nixon, también, sudor. Nixon, y además que le creció la barba. Le creció la barba de puro nervio.
Estaba muy mal maquillado.
Exacto. Ahora esas cosas es mucho más probable que pasen en una competencia de a dos que en una competencia de a seis, porque se diluye mucho. Lo que decía, creo que de la carrera en el WhatsApp interno de Cast, decía, por suerte nos pasó ahora en la víspera de la primera vuelta y no en el debate clave con Boric en la segunda vuelta, porque ahí morimos. Y tenía toda la razón. Porque en un debate de seis, tú podías hacer un ranking de ganadores y perdedores, pero cuando un debate de a dos, derechamente, hay uno que gana y el otro que pierde.
Claro.
Teníamos una conversación, no llegó a discusión, acerca de qué pasa con la capacidad de los candidatos ganadores, si es que pensamos que van a ser los que están más en los extremos, de conquistar a los que quedaron sin candidato, digamos, a los huérfanos. Y en qué medida es legítimo que suavicen sus programas, que los hagan más de centro, que eliminen elementos, que agreguen otros.
Que lo hagan de nuevo, básicamente.
Que lo reescriban. Claro.
Oye.
Es política, sabemos que.
El que mejor entienda que la segunda vuelta es otra elección y es otra campaña, ese va a ganar, porque piensa tú que esta no es la elección Lagos, la segunda vuelta Lagos-Lavín, donde entre Lagos y Lavín sumaron más del 90% de los votos. Y por lo tanto, lo que quedaba por disputar era muy poquito, el voto de la Gladys Marín y los eventuales nuevos, que fueron muchos, entre paréntesis, y quisieron crecer a Lavín. Pues eso fue estrecho. En cambio, ahora va a haber ¿cuánto? ¿35? ¿40% por disputar?
Sí. Claro.
Porque entre los dos van a sacar 60. ¿Ah? Y eso significa que hay 40 por disputar más el 5 o 10% de crecimiento, es decir, casi tantos votos por disputar como los que tú tienes.
O sea, entonces
es una verdadera...
Es muy incierto, sí, pues.
Otra elección.
Completamente.
Y con grupos que son medios insondables, encuentro yo, como el caso de París, ¿sí? ¿Qué van a hacer los de París? ¿Qué van a hacer los de Artés, por ejemplo? A lo mejor no es muy significativo, pero ¿qué van a hacer?
Bueno, ahí, uno
seguramente la mitad se quedará en la casa y la otra mitad va a votar contra la derecha.
París es un voto protesta, ¿no? Un voto
Claro. París, mira, cuando yo vi encuestas donde la gente le preguntaban cuál es tu segunda opción. Y bueno, los de Boric tenían como segunda opción mayoritariamente a Proboste, los de Proboste tenían como segunda opción mayoritariamente a Boric, los de Kast tenían a Sichel, los de Sichel tenían a Kast, digo mayoritariamente, no digo que todos, nunca más de la mitad. Pero en el caso de Parisi, recuerdo las cifras, eran 16% Boric, 15% Kast, 11% Meo, 12% Proboste, es decir, se distribuía más o menos parejo entre todos los candidatos. Yo te diría que ese es un electorado a conquistar, que el electorado que seguramente va a estar menos motivado para ir en principio a votar en segunda vuelta, porque fíjate que la votación de París es una votación personalísima. Es una votación y un partido estructurado desde Felices y Forrados. Es decir, de gente que tiene una lealtad, uno podría pensar, claro, es gente más bien procapitalista, ¿no?
Pero que tampoco entiende tanto.
Pero antiabuso, claro. Antielite, antisistema. ¿Eh? Es un voto a conquistar. Pero todos los votos son a conquistar. Si tú, aunque tengan, aunque la fotografía de la noche, que no va a haber, porque Provost está, no va a viajar, yo creo que Sichel no se va a prestar para la foto. Ah, él está pensando en pasado mañana.
Si no pasa segunda vuelta, dice él, por lo menos decía que tendría que sentarse a negociar con
por eso K, digo, no va a estar en la foto.
No hay reacción hoy día.
Ustedes saben que la clave es lo que ocurre la noche, porque esa noche está todo Chile mirando, después ya es un asunto de políticos. Recuerden la frase de Meo que se recordará por siempre, el mismo, el candidato, voy a apoyar al candidato del 29%. En realidad era 30, pero él prefería decir el candidato del 29% sin nombrarlo, como ahora hablaba del diputado, casi como el diputadillo.
Ahora igual, nombrarlo. Así todo es complicado porque en la elección pasada Guillé y Beatriz Sánchez sumaban mucho más que Piñera y Kast. Y así todo, Piñera se termina imponiendo, por lo tanto tampoco es tan fácil de sumar, tampoco es que si va... Kast o va Sichel a saludar acá significa que ese elector, o sea, los votos no son de los candidatos.
Absolutamente.
Ni siquiera en el caso de Parisi, ¿crees tú?
No, menos todavía.
¿Menos? Sí, menos todavía. Aunque sea tan personalista.
Es personalísima, pero personalísimo, hacia él. Pero no transferible.
No transferible.
Es muy difícil transferir una adhesión personalísima. Y tú me quieres a mí, y yo quiero a otro, tú no necesariamente vas a querer al que yo quiera porque yo te pido que lo quieras.
Claro. Ahora esto cae.
Ay, perdón, casi se me cae.
Pero nosotros.
Actuando.
¿Quieres pulverizar el distanciamiento social? ¿Quieres pulverizar el distanciamiento social?
Para que la gente sepa, se nos cayó una mica. Sí, la mica divisoria.
Quería estar más cerca.
Querían derribar las barreras. Claro.
Quiero contarles solamente como contexto. A esta hora, en el Liceo Manuel de Salas de Ñuñoa, hay por lo menos unas 40 personas afuera con rejas cerradas, reclamando con gritos porque quieren entrar. Y desde afuera, la jefa de local diciendo: ni una posibilidad, se acabó.
Bueno, depende. Esta
imagen se va a repetir acá.
O sea, está bien. Ellos estarían en su derecho. Si a las 6 de la tarde estaban en la haciendo fila, claro. Cola.
¿Cómo
afuera?
Compruebas eso con filas internas?
Porque seguramente los jefes de locales, si actuaron bien, lo que hicieron es separar hasta a las 6 de la tarde, claro. Miraron afuera y miraron adentro, establecieron hasta acá, creo que en algunos locales lo hicieron entrar y luego cerrar. Ahora, si no hicieron eso, están fallando a la ley y están violando el derecho constitucional de las personas a ejercer su derecho a sufragio y eso sería...
Que en caso de duda, además, deberá ser siempre la determinación deberá ser pro voto, pro votante, digamos.
Eso es lo que decía Cervel, por lo menos ahora.
Obvio.
Aclarando.
Obvio, pero...
Para ir cerrando, Pepe, no hay mucho espacio para sorpresa. Los dos que debieran pasar a segunda vuelta debieran ser Gabriel Boric y José Antonio Kast hoy día.
Bueno, las elecciones son siempre elecciones, pero 99,99% de probabilidades. Lo que he visto, además, no muestra asomo de ninguna sorpresa. Mira, para mí, puse en Twitter el sábado, creo, yo veo a Kast y Boric en torno a 2 millones de votos cada uno, Proboste, Sichel y Parisi peleando tercero, cuarto y quinto muy estrecho, en torno a 700 a 900 mil votos, es decir, menos de la mitad que los dos ganadores. Es decir, yo creo que es una batalla por la segunda vuelta que se despejó bastante temprano. Y se despejó, ¿sabes cuándo? Cuando se derrumba Sichel. Y cuando se derrumba...
¿Y quién derrumbó a Sichel, crees tú?
Yo creo que él se derrumbó a sí mismo. ¿El 10%? Por supuesto que lo... Es una combinación, pero yo creo que desde el punto de vista, si tú quieres, conceptual, él se derrumbó al no entender que para la primera vuelta había que hacer una campaña de primera vuelta. Él hizo una campaña de segunda vuelta para la primera vuelta. Es decir, él buscó de alguna manera el voto adicional, olvidándose del voto principal. Él aportaba un brazo, pero el cuerpo era de la derecha. Y se olvidó que además el cuerpo estaba en disputa y que si él no cultivaba el cuerpo, había otro para recogerlo. Y eso es lo que le ocurrió. Se vació. El voto de derecha fue como una corrida bancaria.
Oye, pero qué manera de quemarse el pan en la puerta del horno si fuera así. Impresionante, tomando en cuenta lo bien que le fue en primarias a Sebastián Sichel.
Bueno, lo que pasa es que la soberbia es muy mala consejera.
le pasó a también por Jaude. Sí, muy claro, similar.
A los poquitos días de haber ganado la primaria hizo un par de declaraciones bien nefastas.
Claro, se enredó.
Hace los diputados de su conglomerado. Cuando les hace esta advertencia con respecto al tema del 10%.
Él tenía que ponerse de abanderado de la lista de los partidos de derecha y lo único que hizo fue decirle a ustedes allá.
Claro.
¿Ah?
Sí,
como los ninguneó.
Déjenme solo, yo les puedo dar fuerza a ustedes.
Y
ustedes
no lo perdonaron, no, y los diputados no lo perdonaron.
No. Bueno, tenemos que despedir al diputado Pepe Out, pero sigue, ¿no?
Sí, tú vas a estar en Hablemos en Off, más ratito. Sí, más ratito. Mira, Pepe, como decía, sí, ¿verdad? Sí, Pepe.
Como con una.
Sí, vas a estar ahí,
no, esto va a ser igual que con los locales, no te vamos a dejar salir.
Sí, esto no es tan fácil.
De hecho, no sé qué podemos hablar después de que se haya puesto.
Así que tiene que irse a su.
A medianoche algo como la Cenicienta.
Eso sí, pero desde las 7 un especial de Hablemos en Off también con Matías del Río, Consuelo Saavedra y Nico Vergara, y contigo, por supuesto.
Ya.
Y la tercera.
Sí, bueno, que les vaya muy bien y gracias por habernos acompañado.
Nos vamos nosotros también.
Que sacar los audífonos.
Nos vamos nosotros también entonces.